5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno le exige a Javier Milei unas disculpas tras acusar de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno de Sánchez ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires tras las críticas de Javier Milei a Pedro Sánchez, también a su mujer. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido al presidente de Argentina que rectifique tras sus palabras este fin de semana en la convención Viva 24. Organizada por Vox. Lo anunciaba de esta manera.
El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sine Die. España también exige al señor Milei disculpas públicas.
Desde el Ejecutivo piden que Milei se disculpe públicamente, como acabamos de escuchar, tras haber llamado corrupta a la mujer de Sánchez en ese acto de Vox.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Y acabamos de conocer hace escasos minutos sobre el helicóptero siniestrado en Irán que los informes iniciales de los equipos de búsqueda y rescate han indicado que todos los pasajeros, incluido el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro de Asuntos Exteriores, han muerto. Llevaban horas buscando el aparato siniestrado, estaba en una zona de complicado acceso. Están analizando ahora mismo esos equipos de búsqueda los restos y acaban de certificar que todos los pasajeros, incluidos el presidente de Irán y el ministro de Asuntos Exteriores, han muerto. No muy lejos de allí, en Oriente Próximo, más de 30 personas han muerto en las últimas horas en un bombardeo israelí de un edificio residencial en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. También se han reportado nuevos ataques en los flancos norte y sur. Estados Unidos sigue presionando a su socio Israel para que acepte de inmediato un alto el fuego en la zona. A todo esto, el Papa Francisco ha vuelto a pedir, a solicitar la paz tras el rezo del Regina Caeli durante la celebración del domingo de Pentecostés.
Pensamos a la Tierra Santa.
Pensemos en Tierra Santa, en Palestina, en Israel. Pensemos en tantos lugares donde hay guerra. Que el Espíritu lleve a los responsables de las naciones, a todos nosotros, a abrir las puertas de la paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este inicio de semana lluvias fuertes en el nordeste de Cataluña, sobre todo, y en el interior de Castellón.
Seguimos con la inestabilidad de la pasada semana. Intensas lluvias en la zona del Cantábrico y en puntos de Cataluña. El interior de Castellón también puede llegar a estar afectado por estas. Durante la mañana ese agua se va a ir desplazando hacia el este y podría llegar a caer de manera abundante y continua en Galicia. Las nubes se moverán hacia el sur hasta ya entrada la tarde. Tanto las Baleares como las Canarias tendrán más o menos la misma tónica, cielo nublado y con alguna posibilidad de lluvia. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios en toda España. La máxima la volveremos a encontrar en Murcia con 29 y la mínima 4 en Burgos y Ávila.
Gracias, Edu. Son las 5:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora te recuerdo que a partir de las 6 actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes, nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vivimos al revés, la gente que madruga muchísimo, la gente que pasa toda la noche trabajando o también toda la noche escuchando la radio. Los ponedores son activos o pasivos, pero siempre cuando uno está escuchando la radio de madrugada está poniendo las calles de una u otra manera y nos ayudan a impulsar todo un país, nuestra España, viva España. Y la gente que trabaja, la gente que está solita, la gente que necesita de una compañía sabe que en este programa de radio nos mantenemos alejados de la política y sobre todo ponemos en valor las historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Quiero saludar y dar la bienvenida a Espe Barriuso, nos acaba de seguir en Facebook, Enrique A. Tellería, también a Daniel Costa, a Carlos Rando, a José Antonio García González, a Echalecu Boxeo y a Marta Merino Núñez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles hace tan solo 2 minutos. Bienvenidos y muchísimas gracias porque estas cosas que hacéis nos ayudan un montón a dar visibilidad a este programa de radio. Mira, dicen que la clave del éxito está en soñar y no rendirse nunca. He aquí un ejemplo.
Es un momento clave.
Este momento es clave ahora.
Sí, yo lo meto ahí.
Encima de la arteria.
Vale, pues, sí. Vamos ahí.
Sí, sí.
Bien. Good.
Oh.
Casi acabando. Milagro. Dale, mira aquel. If we do.
Ese lo hicimos que acabas de escuchar son las palabras de satisfacción del cirujano torácico Diego González Rivas. Justo en ese momento acababa de finalizar una complicadísima intervención en un pulmón. Este coruñés de 50 años está viajando por todo el mundo para enseñar a otros compañeros médicos su técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. El doctor González ha sido el primero en extirpar un cáncer de pulmón a través de una pequeñísima incisión de 3-4 centímetros. Y todo esto es posible gracias a una videocirugía que permite al paciente volver a su casa en tan solo 48 horas. Bueno, pues durante el periodo de formación, los médicos pasan 2 semanas en Shanghái. Más tarde, el doctor González visita en sus países de origen a todos estos cirujanos para que sigan perfeccionando la técnica. Bueno, pues esto le ha convertido en un auténtico referente. Son muchos cirujanos los que llaman a su puerta para recibir este tipo de formación, una técnica que salva muchas vidas. Y por todo ello, Diego decidió crear hace un año la Fundación González Rivas para que cualquier persona sin recursos pueda acceder a una operación de este tipo. Su primer paciente, tras la creación de la fundación, fue Yajaira Lindo, una joven peruana cuya vida y la de su bebé pendían de un hilo. Yajaira tenía cáncer de pulmón avanzado y esperaba una niña. Había sido operada en su país 2 veces sin éxito. La joven estaba condenada a morir, pero decidió contactar con el cirujano a través de Facebook. Diego asumió los gastos del viaje y la operación y finalmente fue un éxito para ella y también para su bebé.
Ella, Jaira, llegó embarazada de varios meses a Coruña, cosa que tuvimos que decidir. Fue una decisión muy, muy meditada entre nosotros, los anestesistas. ¿Qué hacemos? No podemos esperar, porque si esperamos a que dé luz, el tumor ya se va a hacer inoperable. Y el riesgo del bebé está ahí, lo hicimos todo con un extremado cuidado y al final pues salió todo bien. Y gracias a la fundación pues pudimos sufragar todos los gastos.
Actualmente Yajaira y su niña llevan una vida normal y es que su vida cambió gracias a Diego. Este doctor gallego no para de buscar la manera de seguir ayudando a quien más lo necesita. Su próximo destino va a ser África. Allí quiere instaurar de forma pionera una unidad móvil quirúrgica que, bueno, pues para realizar de forma gratuita videocirugías mínimamente invasivas gracias a su técnica. El vehículo se construyó en Zaragoza y ha sido financiado gracias a la fundación y a varias donaciones de terceros. Y atención, Diego, hay que decirlo, ya está en camino.
Está ya en el barco, viajando hacia Ghana, porque el 17 y el 18 haremos las primeras cirugías en Ghana con la unidad móvil, y de ahí nos moveremos a Costa de Marfil. Y va a ser un momento histórico en la cirugía, porque nunca se ha hecho esto en el mundo, jamás. La primera unidad móvil construida que va a poder realizar cirugía de alta complejidad, mínimamente invasiva, y se va a hacer en África, que es donde más carencias hay.
Diego González Rivas, quédate con su nombre porque este coruñés está cambiando el mundo de la medicina con su técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. Y lo va a seguir haciendo ahora también con la unidad móvil quirúrgica con la que va a recorrer distintos países de África para ayudar a los más necesitados. Tremenda, de verdad, tremenda la labor y tremenda historia. Hey, 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Estamos a lunes 20 de mayo de 2024. Hacemos radio en directo. Santa María, Madre de la Iglesia. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook?
Pues mira, hoy hablamos con ellos sobre la paga que les daban cuando eran adolescentes, si es que les daban alguna. ¿Qué hacías con ese dinero, ponedor? Y también queremos saber si ahora, pues como padres o como abuelos, pues también tienen asignado un presupuesto semanal a sus jóvenes. Nada, seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando.
Genial, hasta las 6 de la mañana, antes de darle el pulpo a Carlos Herrera, ¿qué tenemos por delante?
Pues mira, esta semana la Máquina del Tiempo va a estar dedicada a la figura de Joaquín Sabina, así que escucharemos al menos la primera canción que has seleccionado para estos días. Y luego estará Alfonso García, porque es lunes, él es nuestro experto en motor, y con él pues siempre conocemos las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras cosas, nos va a contar que en Suiza han encontrado, Pulpo, la solución para reasfaltar las carreteras sin tener que cortar la circulación del tráfico de vehículos. Y es que así se evitan los atascos. A mí me parece maravilloso.
La verdad que sí. Fíjate la cantidad de calles que se estarán poniendo ahora de madrugada. Muchas veces cuando venimos aquí a la radio, vea, anda que no hemos visto cómo asfaltan Madrid, ¿eh?
Claro, calles cortadas precisamente por eso, para hacerlo de noche, pues puede que no sea necesario ya con esta idea.
Me encanta, la vida avanza. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Manu Pérez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
En las temperaturas, ¿cómo vienen? Porque yo quiero que llegue ya el calorcito.
Bueno, pues igual hay que esperar un poco, Pulpo, porque la semana va a empezar con tiempo inestable, sobre todo en la mitad norte del país, donde vamos a tener mínimas muy bajas, sobre todo en Castilla y León. La lluvia también va a ser protagonista este lunes a primera hora del día. Habrá chubascos en toda España, con alta probabilidad de tormenta en Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, donde va a estar activado el aviso amarillo a partir del mediodía. Y en Canarias también se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles, eso sí, en especial en La Palma, en la primera mitad del día. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán casi todas por encima de los 10 grados, salvo, como hemos dicho, en gran parte de Castilla y León, con 4 o 5 grados en Valladolid, Palencia y Burgos. Y las máximas se van a concentrar en el sur y levante español, con picos de 24 en Almería, Castellón y Tarragona, 26 en Alicante y Málaga y 29 en Murcia.
Muchas gracias, Manu. Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. Ahí es donde los ponedores dejáis notas de voz. Me encanta escucharos.
Hola, buenos días desde Singapur y un gran abrazo a todos. Aquí son las 10:30 de la mañana. Estoy tomando un café y pensando de mis años en Pucela. O sea, un gran abrazo a todos mis amigos, vecinos y todos los pucelanos, vallisoletanos, claro. Adiós. Que tengáis un buen día.
Hola, Pulpo y equipo. Les habla Enrique. Les hablo desde Uruguay, acá en Sudamérica. Somos conocidos, un país pequeño, entre Argentina y Brasil. Una de grandes jugadores de fútbol, como Godín, Valverde, Suárez, Forlán. Somos gente de trabajo. Vivimos en un pueblito, justamente el pueblo de Godín, 14.000 habitantes. Y tenemos una fábrica de grasa, que esa grasa se utiliza para las panaderías, como también para las clásicas tortas fritas, que acá se usa mucho la torta frita y el mate. Saludos para todos. Y somos todos ponedores.
Buenos días, ponedor. Soy Miguel Ángel, el alcalde de Villar del Ala, en la zona de Soria, en el Valle. Pues nada, aquí estoy oyéndote durante unos días en vez de estar trabajando. Me sacaron cáncer de próstata y bueno, me han tenido que quitar la próstata. Pero bueno, con ánimo y con tantos amigos que tengo, esto va a ir hacia adelante. Y como yo digo, este bicho nunca muere. Y menos para un paraca como yo. Venga, muchos abrazos y soy ponedor.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Me encanta el optimismo y me encantan las personas como tú. Un abrazo muy fuerte tanto a ti como a la gente que está en la lucha contra algún cáncer. De verdad, hay mucha gente que nos escucha y nos cuenta pues cómo es su historia. Gracias por estar con nosotros y que sirva este programa para dar un empujoncito de ánimo. El ánimo es muy importante. Gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos en directo a por el lunes.
Escuchas por... poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado, estamos preguntándole hoy a los ponedores si recuerdan la paga que les asignaban sus padres hace un montón de años. ¿Qué está contando la audiencia? Vea.
Bueno, pues Carmelo dice que le daban 4 pesetas, dice, y yo ahora a mi nieto le compro alguna cosa. O Guadalupe dice, con 12, 13 años, 5 duros, era muy pequeña para una peseta.
Genial, nos encanta bucear en la memoria, nos viene bien a todos. Casildo Brígido nos acaba de seguir, gracias Casildo. Antonio Tapia Trigo también, bienvenido, buenos días. Paloma, que es una ponedora que está hablando con Cristina Platero y que nos da, bueno, pues enhorabuena por este programa. Dice que le gusta muchísimo, que cuando se conecta con nosotros, pues le encanta, que nos escucha todas las noches porque tiene muchos dolores y dice que le hacemos que se le olviden. Y también quiero saludar a Antonio, que está en Burgos, que es un abuelo que da a sus nietos una paga de 10 euros y es importante que le mandemos un fuerte abrazo a Antonio. Sabemos que echas mucho de menos a tu mujer, te damos muchísimo ánimo, tienes muchas responsabilidades, Antonio, todavía tienes a tus nietos, tienes aquí la vida. Antonio, te mandamos un abrazo y sobre todo mucha fuerza. Estamos hablando de las pagas que recibíamos cuando éramos jóvenes. Uh-huh. Tanto Bea como yo teníamos asignada una mínima paga también. Y también la audiencia le ha recibido pagas durante un montón de años. ¿Qué están contando los ponedores?
Manolo dice que hasta los 10 años los domingos le daban 5 pesetas, que eran 4 lo que costaba el cine y luego la otra para pipas y chicles. Pedro dice, yo empecé a trabajar a los 13 años. Los 2 primeros años, Pulpo, no cobré. Lo hacía a cambio de aprender y de comida. Y después 500 pesetas a la semana hasta que cumplí los 16 y ya pues me puso en nómina el jefe, que era como mi padre y como mi madre. Dice, luego está el Fabe, dice, hoy no tendrían para un caramelo con 5 pesetas. Dice, y en aquel momento con 1,50 veías una película en el cine y con 3 pesetas entrabas al baile. Me encanta lo de entrar al baile.
Fíjate, por favor, fíjate.
Es que es increíble. Luego Marcelino dice, paga lo que se dice paga, no me dieron hasta que no fui más mayor. Pero tengo que reconocer que no me faltaba de nada. Me acuerdo que de bien pequeño, mi abuelo el domingo lo que me daba eran cromos de fútbol y un duro y a mi hermana y a mí para chuches.
Claro.
En la adolescencia sí quería pagar, era trabajando de lo que fuera. Como por ejemplo, pues íbamos a recoger algarrobas y entonces me daban un dinero. Un verano recogí 800 kilos, a mi padre le pagaron por eso 20.000 pesetas de la época, era 1980. Dice, ahora la paga le llamamos bizum, pulpo. Y luego Joan Carles dice, yo con 18 años en el 78-79 me daban 500 pesetas a la semana. Dice, no había para más.
Es que es tremendo, es la equivalencia, las propinas, la paga, el dinero para empezar a, bueno, pues a conocer cómo te tienes que distribuir y los ahorros.
Quedarte con lo que sobraba de la compra, ¿verdad?
Claro, y te ibas ahí guardando las monedillas y al final pues te ibas juntando con un mínimo capital que te hacía mucha ilusión. Recibir las propinas de los abuelos, de los tíos, cuando te juntabas con alguien, era una auténtica pasada. Quiero saludar a David López, que está trabajando ahí con sus bicis. Un abrazo muy fuerte, David López. Y también vamos a escuchar el mensaje que José nos ha dejado en el 662-942-605.
Venga, ponedores, aquí José, con la rosquita a la mano. Pues nada, yo paga no tenía porque ya era suficiente lo que en su momento mi madre me daba, como para por encima pedirle algo más. Y la paga que tenía era, o la que tuve, las primeras que tuve era cuando empecé a trabajar con 16 años, pues el dinero iba para casa para ayudar, porque claro, hacía falta. Y yo me acuerdo que me decía, la que ya tenía moto, y me decía mi madre, toma, 1000 pesetas para gasolina y lo que te sobre para el resto de la semana. No soy tan viejo, eso ya fue posterior a Naranjito, estamos hablando entre el 85 y 90, pero es lo que hay. La paga se la daba yo a ella cuando cobraba el sueldo a final de mes, que iba íntegro para casa. Entonces, a partir de ahí, pues sí, algo me iba cayendo, pero no como ahora. Por lo que veo ahora, mucha paga por no hacer nada. No, la paga se la hay que currar incluso cuando uno está currando. Primero es ayudar a casa y lo segundo, cuando se puede, se va a algún lado. Y cuando no se puede, pues a comer pipas en las escaleras de al lado de casa y contarnos batallitas y nada. Y así pasar el día, cosa que ahora no saben, a no ser que tengan un aparato en la mano.
Sí. No, es una historia buenísima y además es muy real, ¿eh?
El aprendizaje de valorar, hombre, claro, el dinero, que es cierto que cuando se da de forma fácil hay veces que no se valora. Claro, sí es cierto que ya lo mismo no es necesario, como ocurría en aquella época, eso de ponerte a trabajar y tenías que dar todo el dinero en casa. Mi madre también lo cuenta siempre. Ella tenía que dar, hasta que se casó, ella tenía que dar todo el dinero, claro, en casa.
Mira, yo llegó un momento en mi vida en el que yo trabajaba como recoge vasos, como pintaba discotecas. O sea, yo me gané la vida desde pequeñito porque entendía que ya tenía 18 años, 17 años, y entendía que mis padres me habían estado pagando todo absolutamente y que había llegado un momento en la vida en el que yo tenía que revertir un poco, pues todo el dinero que me daban mis padres, pues para salir, para estudiar, para vestirme, para los caprichos. Entonces yo lo que trabajaba, por supuesto que lo dejaba en mi casa. Y lo dejaba a disposición de mi familia, como tenía que ser. Y luego encima me daba para ahorrar. Con lo cual me encanta escuchar tantos testimonios que son muy similares a lo que yo entiendo que es lo correcto, Bea, y que estamos en la misma línea tú y yo, ¿eh?
Claro, sí. El enseñar a los peques a valorar lo que tienen es muy importante. Y claro, esa es una buena manera. Dar dinero sin más y que tengan todos los caprichos que piden, lo único que provocan es que ellos luego no entiendan,
claro,
que ganar dinero cuesta mucho. Mucho trabajo, mucho sacrificio.
Exacto. Mira, yo este fin de semana, en concreto ayer domingo, nos juntamos un montón de amigos a comer, el cumpleaños de una de nuestras amigas, de mi mujer y yo, y nos contaba una madre que me quedé alucinado, pero me quedé alucinadísimo de que una madre que cuando su hijo ha cumplido los 18 años, el regalo fue un centro de lavado. Y le regaló un centro de lavado porque le dijo, a partir de ahora, tú lo que tienes que hacer es plancharte la ropa, lavarte la ropa, doblarte la ropa, porque yo ya no te lo voy a hacer más.
Un centro de lavado, a mí me parece curiosísimo.
Sí, y
pero
ahora
yo eso
chaval,
no lo tengo.
Claro, y este chaval ahora tiene 19 años y es un tío que es capaz de hacerse la colada, se organiza cuando pone la lavadora, le pregunta a sus padres si necesitas algo para lavar, que claro, él se ha hecho, él ha convertido directamente, esta mujer ha convertido directamente a su hijo en un hombrecito.
Claro, y es muy importante.
Me parece brutal.
Es muy importante que según van cumpliendo años se les vaya dando tareas aptas para ellos, que hay otras que no. Daniel ahora, que tiene 12, ha empezado a cocinar. Y ya empieza a hacer cositas en la cocina. Y luego, pues ellos son los que tienen que poner la mesa, son los que tienen que recogerla. Pero bueno, claro, va todo con, según van cumpliendo años, pues claro, pueden ir haciendo más y más cosas. Es importante, porque es que de verdad están saliendo al mundo gente con 24, 25, 26 años, tremendo, ingenieros de telecomunicaciones que no saben fregar un plato.
Uh-huh. No sabe fregar un plato, no sabe para qué vale el suavizante, no sabe qué es el
ni
pelado.
Ni plancharse una camisa.
Claro, por eso hay que poner las pilas a nuestros chavales, desde luego que sí. Luego quiero dar la bienvenida a Antonio Tapia Trigo, a María José Capellán, a Espe Barriuso. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, Cristóbal Torres Viera, Ana Peña, Enrique Apunto, ponedores que se van sumando a este programa de radio. Ahora, Bea, tengo que confirmarte que están pasando cositas.
Pasan cositas, Pulpo, y precisamente de lo que estamos hablando, que últimamente las personas pues nos hemos acomodado muchísimo. Dicen que somos cada vez más sedentarios, que nos gusta quedarnos en casa todo lo que podamos. Además, tenemos tantas cosas a nuestra disposición, tantas series, tantas películas, tantos videojuegos, que como que tienes menos necesidad de estar en la calle. Pues bien, sorprende esta noticia que te voy a contar, porque hay un chaval que ha decidido romper esas reglas y lleva casi 2 años viviendo, y escucha bien lo que te digo, viviendo mientras viaja en un tren.
¿Cómo puede ser?
Uf, ¿y esto de dónde sale esto?
Pero vivir dos, o sea, vivir, no es que viajes, no es que hagas un recorrido de un... No, vive en un tren,
no,
en todas las noches, todas las noches desde hace 2 años las ha pasado en un tren. Él puede salir del tren a lo largo del día, pero para coger otro, y duerme en un tren. Uy. Es increíble. Él se llama Lars Stolli, es un adolescente alemán. Tiene 17 años y lleva desde el verano de 2022, como te digo, pues van a hacerse casi 2 años, viviendo solo e independizado en trenes con los que viaja constantemente. Es decir, su vida es un viaje continuo.
Claro.
Él ha confesado en sus redes sociales que eso es precisamente lo que más le gusta de vivir en un medio de transporte, y es la libertad que le da para elegir dónde quiere ir en cualquier momento. De hecho, presume, pues, por ejemplo, un día ha desayunado junto al mar Báltico y por la noche ha disfrutado de la puesta de sol en los Alpes.
Has flipado, ¿eh?
Es alucinante, la verdad.
Joder, qué bien se lo tiene organizado, ¿eh?
Sí, sí, esa es la parte buena, claro. Ahora bien, no todo es perfecto como él nos hace ver. Hay muchos días que duerme en trenes, como estamos diciendo, que no tienen camas. Él va cogiendo trenes, hay veces que es un tren cama y entonces fenomenal, pero hay otras veces que no. Así que le toca dormir en un asiento normal. Y yo, Pulpo, ¿qué quieres que te diga? A mí, dormir en un medio de transporte me supone esto.
¡Dolor! ¡Mucho dolor!
No me gusta. Claro, no. No me gusta nada. Yo claro. Acabo con el cuello fatal.
Claro, y la espalda también muchas veces.
Te duele todo, las lumbares, claro. Es que es muy incómodo. Y las piernas. Yo tengo las piernas largas, Pulpo. Eso lo hemos dicho aquí en alguna que otra ocasión. No sé dónde poner las piernas en viajes de avión largos.
Claro, y más si son esos asientos que están muy pegaditos el uno con el otro.
Pegado. Entonces ya no sé qué hacer. No sé qué hacer, las estiro, trato de dar un paseo, pero no hay forma. Bueno, luego está el tema de la higiene. O sea, hablamos de la incomodidad, pero el tema de la higiene. Vivir viajando, a mí, personalmente, es algo incómodo. La ropa, por ejemplo. Tú no puedes, cuando viajas, no puedes viajar con muchos cambios.
No, no, claro.
Él se llevó de su casa, fueron 4 camisetas, 2 pantalones y algo de ropa interior. Y ojo, porque se ha ido comprando ropa, entre otras cosas porque va creciendo. Él empezó a viajar con 15 años. Tú imagínate, 15 a 17, el estirón. Pues claro, a lo largo de estos 2 años se ha tenido que comprar ropa. Pero claro, tú tienes que lavar eso. Claro, tú no puedes estar con esa camiseta oliendo a chotuno.
¿Y dónde lo hacen? En esa época, lo que te canta el alerón.
Oh, por favor, con 15 años.
Con 15 años, ese imagínate.
Olor, ese olor, esos calcetines que tienes que cambiarte 3 pares al día.
Claro.
Bueno, ¿dónde lava él la ropa? Pues donde puede. Normalmente lo hace en los lavabos de las estaciones.
¡Qué asco!
Es que no es cómodo.
No, para nada.
No es cómodo.
Y qué corte, que te vean haciendo eso en una estación, por favor.
Por favor, por favor. Yo tengo que decir una cosa. ¿Hay algo más sucio que los lavabos del intercambiador de Moncloa?
Pues sí, te diría que los aeropuertos de los baños del aeropuerto de la T4, que muchas veces es un auténtico, pues una auténtica asquerosidad.
Pues es que en el intercambiador de Moncloa yo veo gente cambiándose de ropa,
sí,
también.
Claro,
o sea,
claro.
Ahí haciéndose lavadura.
Claro, me imagino, claro.
Es tremendo. Bueno, no solo eso, luego está el tema de la ducha. Él ha comentado, porque claro, se le ha entrevistado, que lo suele hacer en piscinas públicas.
Oh.
Que por cierto, imagínate en invierno.
Madre.
O en centros comunitarios por los que pasa el tren. Pero claro, todo esto tiene un precio y no es barato. El abono para poder coger el tren que quieras durante todo un año le ha costado, solo el abono, que luego tiene que comer y demás, pero solo el abono, 10.000 euros.
Gastar pasta, gastar pasta, gastar pasta.
pasta, es lo único que hacemos aquí.
10.000 euros, madre mía, 10.000 es mucho dinero,
euros,
¿eh?
Ha pagado, sí. Durante un año, más otros 10.000, porque lleva ya dos. Así que bueno, otra cosa, hemos dicho que tiene ahora 17 años, pero empezó, como te digo, a los 15. Al parecer, Lasse puede costearse todo esto porque es un cerebrito de los ordenadores, él es programador. Y él se paga todo porque es freelance. Y entonces trabaja, bueno, pues programando cosas y puede pagarse esto.
Muy bien.
Y de sus padres lo único que ha necesitado, no les ha pedido un duro, lo único que ha necesitado ha sido permiso para poder viajar. En sus redes sociales ha confesado que esa parte fue la más difícil que tuvo que afrontar.
Mi emoticono es de Smile, pero ahora no.
Ahora no, estaba triste cuando se fue porque dejó a sus padres. 15 añitos, ¿eh? Aunque tú te sientas muy valiente, tiene que ser complicado el decir, ahí os quedáis, y yo me voy en tren.
Un poquito de vértigo tuvo que sentir, me imagino.
Sí,
¿no?
Triste, pero bueno, la verdad es que ya lleva 2 años fuera y no vuelve, con lo cual mal no le va del todo. Yo igual me estoy haciendo mayor, pero a mí me da pereza esta vida nómada. No, yo no me terminaría. 2-3 meses me gustaría, pruebas algo nuevo, pero sabiendo que vuelves.
Hombre, claro, y sobre todo cuando no tienes las comodidades que tienes en casa.
No, está claro. El muchacho ahora está viendo cosas maravillosas. Imagínate qué experiencias, todo lo que está descubriendo. Vamos a escuchar a Zayn Malik, que recuerdo, a quien no lo sepa, es ex miembro de One Direction, porque ha sido noticia, y no por sacar un nuevo disco, sino por una curiosidad. Él ha confesado que estaba en Tinder. Sí, él ha confesado que estaba en Tinder y que le han expulsado de esta aplicación para ligar, y tú dices, pero un chico famoso, guapete, ¿por qué le han expulsado? Pues no solamente una vez, sino dos. Es que le ha explicado que todo el mundo con el que habla en la aplicación para conocer pareja le acusa de catfishing, que esto es una cosa de estas que hemos hablado antes.
Sí,
es hacerse pasar por otra persona en redes sociales. Y claro, le acaban expulsando tras varias denuncias de los usuarios. Él tiene que explicar que es él, que no, nadie está suplantando su identidad, pero claro, es normal que te llegue a pensar que sí. Después de este traspiés también confiesa que ahora mismo no está interesado en conocer a nadie, porque se le está haciendo muy cuesta arriba.
Hombre, claro, es lógico, ahora se va a alejar un poquito de todo lo que tiene que ver con ese mundillo. 5.31, 4.31 en Canarias, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en COPE.
Feel my enemy, my ally, prisoners. Then we're free, it's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place to lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so bad, so dirty and wrong. In the better day, better day, better day. Fucking everybody knows it's a paradise.
Hablando de las asignaciones que nos daban nuestros padres hace un montón de años para salir el fin de semana o para comenzar a ahorrar. Los ponedores nos estáis dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Vea un par de ellos.
Mira, Juan Hendrik dice 12 pesetas al mes con 14 años y me daba para una entrada a un cine de sesión continua en un cine de barrio. O Fernando dice, yo con 5 pesetas el domingo hacía un pack, un TVO, una vez el Jabato, otra vez el Capitán Trueno, otra vez un indio o un vaquero de goma y la entrada del cine en los Salesianos un domingo. Bueno, hacer las tareas del cole hasta la hora de cenar y un ratito escuchando las historias de la época. Dice, no teníamos televisión, La primera tele en blanco y negro, Pulpo, entró en casa de mis padres en 1971, el mismo año que me tuve que ir a Zaragoza para estudiar medicina, así que así es como pasé yo mi adolescencia.
Juan Manuel nos acaba de dejar una nota en Facebook, dice: Pulpo, yo en el año 90 era DJ y llevaba dinero a casa. Juan Manuel, muy bien, muchísimas gracias. Juan Carlos Gómez Reboiro dice: Pulpo, a mí me daban 500 pesetas a la semana, pero empecé a trabajar a los 14 años y después le daba el sueldo íntegro, 19.500 pesetas, a mi madre, que trabajaba de botones y salía con las propinas que me daban. Bueno, me encanta cómo estáis compartiendo pues las historias de las propinas, las historias de los pequeños trabajos que eran mínimamente remunerados y cómo lo compartíais en casa. facebook.com/poniendolascalles y también en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Mientras hacemos este programa de radio, hay muchísima gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y por lo que estoy leyendo, el mensaje que voy a pronunciar en este momento es el de Vicente. Es el taxista. Me dice: Pulpo, soy el taxista que te saludó el sábado pasado en Nambroca. Me acerqué a hacerme una foto contigo porque te escucho todos los días. Vicente, te recuerdo perfectamente. Te mando un abrazo y las gracias por seguir aquí con nosotros poniendo las calles. Gracias, Vicente.
También Victorio dice: aquí me encuentro recogiendo los residuos urbanos. Gracias por poner las calles para nosotros.
Buenas noches, Pulpo. Un saludo, equipo. Camionero en ruta. ¡Vamos! ¡Soy ponedor!
Muchas gracias. Otro mensaje. Ernesto dice: Pulpo, soy un comercial de café en Galicia que mientras organiza los repartos de madrugada siempre pone las calles con vosotros. Dice: Pulpo, te sigo desde tu etapa en Cadena 100, la de canciones que me descubriste. Qué grande, Ernesto, muchas gracias.
También en Facebook anda Felipe, nos da los buenos días, dice: aquí desde los 17 años en la Guardia Civil, estoy muy orgulloso de haber pasado 37 años de mi vida en este benemérito cuerpo.
Buenos días, Pulpo y Bea. Trabajando en la limpieza, María Fernanda del Puerto de Sagunto. Me encanta lo que hacéis. Me hacen compañía mis 4 horitas. Y como siempre, levantando España, soy ponedora. Muy buena semana.
Muchísimas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos dejáis en el 662-942-605. Los que no nos da tiempo ya a leer o a escuchar, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos para compartir con toda la audiencia. Son las 5:36, 4:36 en Canarias. Hoy es lunes y los lunes comenzamos a las 4 de la mañana. Ya mañana comenzaremos a partir de la 1:30 tras el partidazo. Estamos comenzando la semana y comenzamos temática diferente en nuestra máquina del tiempo. Lo hacemos por temáticas, por grupos o directamente por artistas. Bueno, pues esta semana vamos a escuchar todos los días a esta hora en nuestra máquina del tiempo una canción como esta de Joaquín Sabina. Esta canción, Por el Boulevard de los Sueños Rotos, es una canción con la letra de Joaquín Sabina y con la música de Álvaro Urquijo. Esto es un homenaje a la cantante mexicana Chabela Vargas. Se publicó en el álbum Esta boca es mía en el 94.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela.
Me encantaría que algún ponedor cogiese el WhatsApp y me pidiese una canción, su canción favorita de Joaquín Sabina. ¿Por qué es esa tu canción favorita de Joaquín Sabina? ¿A qué te recuerda? ¿Cuándo la descubriste? ¿A quién se la quieres dedicar? Déjame una nota de voz en el 662-942-605. Hasta el próximo viernes tienes la oportunidad de hacer sonar la canción más representativa en tu vida de Joaquín Sabina. Todos los días a esta hora de esta semana vamos a escuchar una de las canciones de este genio de las letras, un auténtico genio de las letras, que a mí con Joaquín Sabina me ha ocurrido una cosa muy, muy especial, porque quizá cuando tenía 20 años menos no me gustaba tanto o no admiraba tanto a Joaquín Sabina como le admiro ahora que ya tengo 50. Y yo creo que eso nos ha pasado a muchísimas personas. Joaquín Sabina ya es mucho más que un cantautor, es alguien que está por encima ya de esa denominación. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias. Es verdad que si no has dormido bien, tengo que decirte que tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Es verdad, en 2 tramos, porque tengo que interrumpir mi descanso para ponerte Las Calles en directo en la cadena COPE, pero que cuando me meto en la cama antes del programa y cuando finalizo, me quedo dormido, y eso antes no me pasaba. Bueno, pues si tú tienes algún problemilla en el sentido de que te metes en la cama, empiezas a dar vueltas a la cabeza, no concilias el sueño, te pones a escuchar la radio, te vienen las preocupaciones, oye, esto funciona. Si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Hay mucha gente que ahora mismo pueda estar volviendo a casa después de trabajar, hay mucha gente que está comenzando el día y no ha dormido bien. Bueno, pues yo como vosotros, es verdad que he sufrido las consecuencias que tiene este ritmo de vida. Y por ello, el laboratorio español Aura Health ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y luego tener un sueño realmente reparador por la noche. El sueño reparador es el que más nos conviene a nuestro cerebro, a nuestro organismo. Y con el kit de los ponedores lo vas a conseguir. El kit de los ponedores combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche, ambos con componentes naturales, no hay nada de química, que son los que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Bueno, pues este cofre, que es el mismo que yo tomo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Recuerda, ahoralife.com, haces el pedido, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y si no te lo mandan, lo reclamas y ya verás qué bien vas a meterte en la cama, vas a conciliar el sueño y luego tendrás un montón de energía. Recuerda, el kit de los ponedores, Aura Día, Aura Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo Las Calles.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En 8 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces, al ser lunes y ya a esta hora, pues lo que tenemos que hablar es un poco del mundo del motor, pues con el experto más reconocido que tiene nuestro país. Es Alfonso García, es Motorman, y aquí está como un lunes más poniendo Las Calles. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo, y feliz lunes a todos.
Muchas gracias. Resulta que en Estados Unidos hay varios fabricantes de automóviles que no están respetando los datos de privacidad a los que se comprometió en 2014 la industria de automoción norteamericana.
Sí, así es. Las marcas que están operando en Estados Unidos acordaron en su día no desvelar los datos de ubicación de sus automóviles, en este caso a la policía, salvo por orden judicial. Pues bien, no están cumpliendo lo acordado y podrían ser investigados a petición de 2 senadores demócratas a la Comisión Federal de Comercio. Según su investigación, solo 6 de los grandes fabricantes automovilísticos exigen a la policía que presente una orden judicial para pedir los datos de localización de los conductores, siempre que, insisto, los autorice el juez. El problema es que los datos del usuario de los conductores son muy sensibles, que pueden utilizarse para saber dónde han estado, qué han hecho. Además, otra preocupación son los piratas informáticos o bien los espías extranjeros. Además, estos senadores denuncian que marcas como Hyundai recopilan y conservan datos de localización de los vehículos durante un máximo de 15 años. Ya el pasado mes de marzo, New York Times descubrió que los fabricantes de coches han estado compartiendo los comportamientos de conducción de los conductores con las compañías de seguros sin consentimiento o el conocimiento de los conductores.
Hay una cosa que me sorprende mucho que está sucediendo en Suiza, que han encontrado la solución para reasfaltar las carreteras sin cortar la circulación de tráfico de vehículos y así evitar los atascos. ¡Ojo ahí! ¿Esto cómo lo están haciendo, Alfonso? Cuéntanos.
Pues sí, de una forma muy práctica, utilizando un puente móvil llamado Astra, obra de la Oficina Federal de Carreteras de Suiza. Una estructura móvil, un puente móvil de 257 metros de largo y casi 8 metros de ancho, que se puede elevar sobre la vía casi 5 metros. Además, se puede mover sobre el asfalto, que puede ir variando su posición mientras debajo se va reasfaltando la vía. Por él pueden circular, rodar tanto coches como camiones. En la actualidad este puente está montado en la estructura A1, donde está realizando tareas de asfaltado en un tramo de 1,5 kilómetros de largo y lo irán moviendo poco a poco para permitir los trabajos en la vía en ese eje este-oeste de Suiza, todo sin cortar el tráfico ni formar atascos y además reduciendo los riesgos de accidente al no desviar la circulación. Además, los trabajos de asfaltado se pueden hacer de día y no de noche, evitando ruidos.
Vamos con otra cuestión, Alfonso. Esta cuestión viene de Italia. Resulta que allí una ciudad está pagando a los ciudadanos por dejar el coche en casa y usar la bicicleta. Cuéntanos dónde es y sobre todo por qué se va a hacer esto.
Sí, pues es en la preciosa Florencia, y preciosa y atascada ciudad de Florencia, donde el ayuntamiento ha puesto en marcha esta iniciativa para fomentar el uso de la bici como medio de transporte, aprovechando que el próximo 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Arrancará esta iniciativa, que durará un año, a través de un dispositivo llamado Pink Bike, y a través de Bluetooth se identifica la ruta y el uso que haga el usuario con su bici privada. Florencia ofrecerá dos tipos de pago en función de la edad. Por ir al trabajo o a la universidad en bici recibirán 20 céntimos por kilómetro recorrido, hasta 2 euros al día y hasta 30 euros al mes. Para quien ya usaba la bici, 1,20 euros al día y un máximo de 30 euros al mes. Incluso ofrecerá precios de hasta 100 euros por hacer más kilómetros. Como ves, Pulpo, una iniciativa, una alternativa al coche o al transporte público más sano, ecológico, pero también, ¿verdad?, más peligroso, sobre todo teniendo en cuenta cómo se circula en Italia y en concreto en Florencia.
Genial. Enseguida le damos la del Pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar de la autonovedad de la semana en cuanto a vehículos. ¿Cuáles y sobre todo cuáles son tus impresiones de esta prueba?
Pues he probado el nuevo Suzuki Swift, la cuarta generación de un modelo que nació hace 20 años. Ahora, aún contando con la misma plataforma, se presenta con un nuevo diseño más deportivo, un mejor interior con mejores calidades de acabados en tonos negros y blancos, donde además se estrena pantalla multimedia de 9 pulgadas, cuenta con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos por medio de USB. En cuanto a la conducción, el nuevo Swift, se notan las mejoras en suspensión, lo que se nota también en una notable estabilidad en zona de curvas, aunque algunos buscarán más potencia, pero hoy en día mantenerse por debajo de los 100 gramos de CO2 y tener la etiqueta eco de la DGT supone ese sacrificio, además de no contar con turbo. A cambio, pues consume poco, de media en torno a los 5 litros. Por lo demás, el Suzuki Swift está disponible en 3 acabados y un solo motor, una nueva mecánica, gasolina 1,2, 3 cilindros con tecnología híbrida ligera y una potencia de 82 caballos a elegir, con cambio manual de 5 marchas, automática CVT e incluso con tracción a las 4 ruedas.
Alfonso, este miércoles arranca la 19ª edición del Congreso Nacional de Empresarios de Transporte de Mercancías, bajo un lema muy importante, que es el transporte de mercancías imprescindible y sostenible. ¿Hay Motorman? ¿Qué nos puedes decir sobre él?
Sí, este próximo miércoles hasta el viernes se celebrará en Ciudad Real la 19ª edición de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, donde quieren recordar una vez más la importancia de las empresas y autónomos del sector, que son imprescindibles para que funcionen las cadenas de suministro y la economía española. Tanto las jornadas técnicas como la exposición de vehículos, servicios y componentes de transporte se celebrarán en el pabellón de ferias y congresos y FERI de Ciudad Real. De las ponencias, Daniela Calle y Teresa Perales, así como la presencia en la clausura del Congreso del Ministro de Transportes.
Genial. Quiero saludar a Marta. Marta ha visto la foto que he subido del sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Estuve presentando un evento. Dice, Pulpo, es que salgo en la foto esa y me encanta. En mi Instagram, el pulpo-oficial. Pues Marta, disfruta la foto y bájatela para tenerla de recuerdo. Y ya para finalizar, Motorman, nos traes una buena noticia, que es una nueva función en el móvil que permite reducir los mareos en el vehículo. Vamos, que podremos evitar que nos mareemos en el coche. Cuéntanos a los ponedores cómo funciona esto.
Efectivamente, gracias a la nueva función Vital Motion Cue de CarPlay, evitará que nos mareemos en el coche si vamos consultando el iPhone o el iPad. Funcionalidad que también ya estrenó Android Auto. Ambas se pueden activar de forma automática o manual en la configuración del propio dispositivo, del propio móvil. Según experiencia, es más una distracción que una ayuda, aunque parece que a muchos les funciona con los peques y con los mayores mareones más propensos al mareo. Por otro lado, otra de las mejoras en cuanto a las funciones de los smartphones es la mejora en el control por voz para navegar y controlar aplicaciones con órdenes vocales y así evitar las distracciones al volante.
Genial, pues ahí queda nuestra sección dedicada al mundo del motor este lunes 20 de mayo de 2024. Alfonso, gracias como siempre. Yo me voy a darle la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, deseando una feliz semana y poniendo el intermitente.
Toma ya, perfecto. Pues fíjate, gracias Alfonso. Él comienza a las 6 de la mañana, pero siempre nos guarda un ratito para estar con los ponedores de calles. Herrera Carlos, buenos días. Madre mía, ¿qué tal ha ido el rocío? Cuéntanos.
Pues ha ido muy bien, ha sido un rocío fresco, no caluroso, y un rocío todo lo pletórico que suele ser. Bueno, y esta noche con la salida de la Virgen, pues imagínate, ¿no? Que la calle está ahora mismo.
Qué gozada, qué gozada.
Preciso instante, sí.
Hemos estado escuchando antes a Arjona, que ha hecho un programazo en directo, y hemos alucinado de todo lo que sucedía ahí en el Rocío. Herrera, no sé si dártela con Cher, no sé si, que está de cumpleaños, por cierto, con Renato Carosone, con Robin Gibb. Hoy tenemos muy buenos artistas, ¿eh?
Pues me complacen los tres.
Uh-huh. Pues mira, te voy a poner a Cher, que sé que te gusta. Me encanta esta mujer, siempre me gustó esta mujer. Hoy cumple 78 años, ¿eh?
Anda.
Pasa que realmente no se llama Cher, ella se llama Cherilyn Sarkassian Lapers, que nació en el centro, en California, los Estados Unidos. Esta mujer lo consiguió todo en la vida, ¿eh? Una empresaria, una tía que vende millones de discos, y qué bien se mantiene, ¿qué quieres que te diga?
Sí, y tiene mucha personalidad cantando, eso no sé.
Sí, sí.
A mí me entusiasma. Y las fiestas las alegra una barbaridad.
Sí, es verdad, es verdad. Y este sonido, que además en los 90, a finales de los 90, 98, 99, metió el vocoder, unos elementos técnicos en las voces que empezaron a cambiar desde entonces cómo se graban los vinilos y los discos de la época. Las producciones le funcionaron muy bien, se pateó el mundo con el Believe, y desde entonces esta mujer es verdad que como que subió tres escalafones. ¡Qué voz, qué contundencia! Sí, esta canción, esta pieza musical es brutal. Mira qué cuerda, qué arreglo, por favor. Me recuerda mucho a Donna Summer, ¿eh?
Sí, está en ese orden, sí. Porque esto, ¿de qué año es?
Esto es 98.
Que era final de 80, me lo creía.
No, de los 90, perdón, me he equivocado. Sí, pero es que era número uno. Este disco fue, por lo menos, cuatro de los singles que tuvo fueron número uno en todo el planeta. Este fue uno de ellos. ¡Qué bonito! Luego una canción, ¿tú te acuerdas lo que hizo Marta Sánchez, que fue a visitar bueno, pues una fragata en la guerra del Golfo Pérsico. Uh-huh. Estaba Narcís Serra en, de ministro. Bueno, pues Cher hizo algo parecido en los Estados Unidos e interpretó esta canción. Mira qué energía. Increíble la fuerza que tiene esta mujer cantando, que te levanta de la cama rápidamente y te invita ya a empezar a ponerle las calles a los que se despiertan ahora, a este lunes 20 de mayo del 24, Herrera.
Pues sí, señor. Pues sí, señor, un lunes muy interesante, como todos, ¿eh?
Hombre, bueno, pero el lunes, Herrera, los ponedores los llevamos mal, ¿qué quieres que te diga?
No, pero no, sí, más o menos. Ahora el tiempo va a estabilizarse un poco más en valores primaverales, que en algunos lugares parecen invernales, uh-huh. No tanto el sur de la península, pero sí otros lugares más septentrionales, y hombre, ya verás qué agradable se va a poner todo.
Qué bien, qué bien. Bueno, Herrera, ayer la izquierda se metió un batacazo en Madrid. Es que se pongan a mostrarse, no sé, cosas en contra de Ayuso en cuanto a la sanidad pública, como si la sanidad pública madrileña no funcionase. Alucino, o sea, ¿cómo puede haber tanta mentira de la izquierda en la calle? Me pregunto.
Ah, bueno, pues mira, si quieres me dedico a eso, voy a estudiarme eso a ver qué ha pasado.
Venga, pues te mando unos crondos.
Mándame unos crondos.
Bueno, ¿verdad? Con momus.
Venga, sí, rostros.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Blanco. Blanco.
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Hoy solo hemos hecho Nápoles y Capri. Mañana Sorrento, Positano y Amalfi.
Te estás viniendo muy arriba, que tenemos 52, no 25.
25 en la mente. Y para que mi cuerpo me siga, tomo Actimel cada día, con probióticos LKC y además vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Durante su visita a Verona este fin de semana, el Papa Francisco ha abrazado públicamente a un palestino y a un israelí en un gesto que tuvo lugar durante el encuentro Justicia y Paz se besarán, colofón del viaje del Papa a la localidad italiana. Previamente, los dos testimonios habían conmovido a las miles de personas presentes. El de Mao Zinón, israelí, cuyos padres fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre, y el de Aziz Sará, a quien la guerra le arrancó a un hermano. Dieron testimonio público, hablaron, se abrazaron y luego abrazaron al Papa Francisco, enviando al mundo entero una señal elocuente. El espíritu es capaz de crear armonía a partir de realidades diferentes, a veces conflictivas. Ayer domingo, durante la festividad de Pentecostés, el Papa insistió en ello para pedir que el espíritu conduzca a los gobernantes de las naciones y a todos nosotros a abrir puertas de paz. Se necesita en cada corazón, en las familias, en la sociedad y muy especialmente en los lugares golpeados por la guerra, donde